Cuando faltan 7 minutos para las 8, volvemos a mirar hacia La Haya. Ahora para saludar a dos de los integrantes de nuestras tertulias. Gabriel Papa, buenos días.
Buenos días.
Conrado Cius, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día, Gabriel.
Hola, Conrado.
Han estado siguiendo lo que fue el comienzo del segundo tiempo, la segunda presentación argentina de esta madrugada. En un titular breve, ¿cuál fue la impresión que sacaron?
Mira, primero que para despertarme a las 5 de la mañana a ver una de abogados, prefería las de Ali McBeal, pero bueno, ya que estamos para analizar esto. De 5 a 7 lo que vi esta mañana, yo vi algunos argumentos importantes por parte de Argentina que fueron presentados. La visión ayer no seguí, vi luego las repercusiones, pero esa visión que se tiene de una presentación muy débil, que posiblemente haya sido la de ayer, hoy, no digo desde el punto de vista jurídico, que por supuesto no es mi competencia, pero en cuanto a la presentación del discurso, lo vi bastante sólido.
¿Poni?
Yo digamos, no tuve muchas sorpresas. Había visto ayer como que los uruguayos, no sé si los argentinos, tengo la impresión que no es así. Los uruguayos hemos leído tanto sobre las reuniones de la CARU, sobre las reuniones con Bielsa, sobre los documentos, si estaban firmados o no estaban firmados, sobre Operti, sobre Jorge Valle, qué sé yo, que al final no encontraba una cosa muy novedosa. De todas maneras, hoy me pareció que apareció alguna cosa, como algo que sacó Philip Sands, que realmente, digamos, como que confunde. No puede decir que ahora el Uruguay lo reclasificaron y repentinamente se cayó del lugar tercero en una clasificación de una, digamos, una universidad, creo que norteamericana seria, al lugar 133, que fue muy efectista, pero en realidad son, para esas cosas la única solución es, dígame cuál es el índice. El Uruguay obviamente no deterioró la calidad de su medio ambiente, porque estén construyéndose las plantas.
A ese respecto, Conrado, pero en realidad ese es uno de los, me parece que es uno de los puntos débiles, porque...
Pero que yo lo que creo que el Uruguay es... No es el punto débil, no es el cuidado del medio ambiente en el Uruguay. El punto débil fue, yo creo que siempre se tuvo esa sensación, la prolijidad en la cobertura de las normas sobre el Tratado del Río Uruguay, y en especial esa que tiene que ver con ese artículo 7 sobre el tema de la calidad de las aguas. Me parece que siempre supo o siempre tuvo la sensación el Uruguay de que allí era donde estaba, digamos, un punto flaco, y ese es el que está utilizando la Argentina.
Sí.
Ahora, cuando entra en otras consideraciones, me parece que los argumentos de ellos flaquean.
Yo distinguí cinco grandes, no en el plano jurídico, pero cinco grandes planteos fuertes. Uno, el tema Uruguay y el ranking con respecto al respeto del medio ambiente. Dos, el tema, también se hizo alusión muchas veces en relación al informe canadiense que exigía más información y a la postergación del préstamo por parte de la Corporación Internacional. El tercer punto es el famoso acuerdo Bielsa-Operti de marzo de 2004, donde Argentina planteó con bastante fuerza que Uruguay no presentó ningún texto de ese acuerdo, sí, que fue un esfuerzo por resolver un problema, pero no un acuerdo. Cuatro.
Mira, desde la audiencia sobre ese punto, Rodolfo dice por el 1711-0810 que ese acuerdo, que Argentina dice no está documentado, fue comunicado por el canciller Bielsa al Congreso argentino.
Y eso es cierto.
Así que bueno, ahí está la prueba, ahí en todo caso está el documento.
Claro, sí, esas son la famosa memoria anual que los ministerios presentan a sus parlamentos. Hay que ver el valor jurídico que tiene ese documento. En fin, eso lo dirán los abogados.
Pero te faltaba mencionar algún punto.
Sí, el punto 4... Hubo toda una discusión sobre esta instancia, que es el tema de las medidas cautelares, es decir, esta historia de suspender la construcción de las plantas. Entonces, Uruguay, una argumentación es, bueno, la construcción en sí misma no perjudica. Argentina hoy plantea, ¿no?, que sí, que el daño se que es necesario suspender la construcción, porque el daño se producirá antes del fallo, el fallo definitivo de fondo de la Corte. Un punto 5, el último punto que destaco es sobre la exposición final, donde la embajadora argentina plantea de que si Argentina es responsable de algo, de haber confiado en Uruguay. En fin, eso es lo menos fuerte de toda su argumentación. Pero en el resto me parece que no son elementos despreciables, ¿no?
¿Coni?
No, yo digamos, primera cosa, yo no tuve... creo que coincido más con Gabriel en estas circunstancias, en la interpretación un poco futbolística de nuestra prensa, en el sentido de que venimos 1-0 y en el segundo tiempo entramos cómodos porque los rivales están ni arrugados ni el equipo es débil. De ninguna de las dos cosas, me parece. Ni están arrugados ni el equipo es débil. Los argumentos, creo que los que son más fuertes para ellos es el descuido formal en los deberes formales, en los deberes de frente al tratado del río Uruguay, y el punto claramente más fuerte para el Uruguay es: nosotros hicimos todas las cosas, incluyendo evaluar, porque es lo que de alguna manera se traduce en opiniones, creo que es la opinión del escocés que asesora a Uruguay,
Alan Boyle,
que la única, y estaba también implícito en lo de Gross, la única cosa que, digamos, el artículo 7 se refiere a la navegación, que no haga construcciones.
No, y calidad de las aguas también.
No, está bien, pero lo que dice, si uno lee toda la redacción del artículo, se da cuenta que tiene que ver con obras de ingeniería sobre el río, que cambie todas las cosas. Y termina el artículo, en su último concepto, el tercero, en la calidad de las aguas. Y ahí dice, digamos, y luego lo que tiene que hacer el país firmante, o los dos que compartimos el río, es, si entendiera que lo afecta, informar al otro. Y
leo textualmente el artículo séptimo, ya que estamos. La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes, o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente y en un plazo máximo de 30 días si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte.
Ahí está. O sea, lo que está sosteniendo Uruguay, me parece que es atinado, es decir, todo eso lo hicimos. Como la influencia en el río, a partir de los estudios que tenemos, era despreciable, porque decimos, tenemos unos ríos, un río que va a recibir agua con el tratamiento de más alta calidad según los estándares que aún todavía no ha adoptado la Comunidad Europea, no tenemos que obtener la aprobación formal. Y eso es lo que Argentina está diciendo que no. ¿Cuál va a ser el resultado? No tengo ni idea. Lo que sí me parece también es que la referencia a, digamos, hay una duda que pone el asesor, digamos, el profesor de Derecho Internacional italiano, Condorelli, respecto a la pertinencia de resolver esto en la Corte Internacional de la Haya en función de lo que dice el artículo 60. Es decir, todo es una discusión de derecho. El problema es que, aparte de la discusión de derecho, en realidad lo que hay es una discusión política. Y en ese sentido me parece que, bueno, el Uruguay tiene mucho más, digamos, su población mucho más pendiente, tenemos un canal y las radios y todo el mundo discutiendo de esto, y uno mira la televisión argentina de ayer, cuando estaba terminando las presentaciones, los canales de televisión que llegan acá por vía del cable, estaban hablando de una estupenda operación que le habían hecho un niñito, que le habían reconectado con microcirugía la mano que había perdido en un accidente, o la huelga de otros funcionarios de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires que ahí tienen un lío regular. Entonces,
Gabriel, a ver, estamos ya en el límite del tiempo, tus apreciaciones finales.
Mis apreciaciones finales, primero, lo primero es todo el episodio muy desafortunado, ¿no? Eso está claro, y por estar claro no hay que repetirlo. Es todo un episodio muy desafortunado, tener que presenciar este juicio en La Haya implica la evidencia del fracaso de las autoridades públicas de resolver las diferencias de otra manera, ¿verdad? Y esto es doblemente desafortunado para Uruguay porque le cuestiona la posibilidad de realizar inversiones importantes, en fin, eso tiene que quedar claro. Ahora, hay algunas, para terminar, pero algunas presentaciones hechas de ayer por Condorelli, por ejemplo, este asesor de la delegación uruguaya, que son por lo menos llamativas, dijo, por ejemplo, las autorizaciones relativas al comienzo de la construcción de las plantas fueron dadas por las autoridades uruguayas sin el consentimiento previo de Argentina. Es innegable. Pero la convicción firme de Uruguay es que el estatuto no da ningún derecho a veto a cada parte en cuanto a la realización, por la otra, de estos proyectos de desarrollo industrial cuando ésta saldó su buena fe en materia de intercambio de información en el marco de los procedimientos previstos en las disposiciones del estatuto o acordadas por las partes. O sea, ahí vemos todo un tema, el tema que en la presentación del edificio Libertad planteó el embajador Paulillo, dijo textualmente, las autoridades de las dos naciones al más alto nivel acordaron procedimientos alternativos para resolver este conflicto. Bueno, creo que yo no sé sobre el fondo jurídico del asunto, pero esto va a ser una parte importante de la resolución, ¿verdad?
Justamente sobre el plano jurídico vamos a volver en otro análisis sobre las 9 de esta mañana. Perfecto. Cuando entrevistemos al doctor Pablo Santodonato, profesor en Derecho Internacional Público, docente de la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo.